Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Teatro de Bolsillo. Por la emisora HJCK El Mundo en Bogotá, les presentamos Teatro de Bolsillo, escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas, de piezas teatrales breves de reconocidos autores, en versiones especiales para la audición. Transmitiremos hoy la obra de Jean Cocteau, El Águila de Dos Cabezas, en versión radial de Bernardo Romero Lozano y en interpretación de Ana Mojica, Jaime John Hill, Alicia de Rojas, Antonio Marcianes y Numa Delgado. Grabación y musicalización de Carlos Plata. Dirección de Jaime John Hill. Seguros Bolívar brinda a sus asegurados el máximo de protección y rendimiento gracias a la bondad de sus servicios, la moderna técnica de sus sistemas y la cuidadosa selección e intenso entrenamiento de sus funcionarios y agentes especializados.
Ya está todo listo para la cena de la reina, Félix. Los dos sillones, uno frente a otro. Cubiertos, el vino, queso de cabra, miel, frutas y panecillos.
La verdad es que no encuentro muy útil este fuego de la chimenea. Con el fuerte viento, terminará por apagarse.
A la reina le gusta ver el fuego en su habitación. Y le encantan las ventanas abiertas.
Si por mí fuera, las cerraría y apagaría el fuego. El resplandor atraerá a los insectos y a los murciélagos.
A la reina le encantan los insectos y los murciélagos.
¡Ay! ¡No me gusta la tormenta!
La reina debe estar encantada. A ella le gusta la tormenta. ¿Recuerda, Félix, la del año pasado, la víspera de nuestra partida de aquí para Overwild? La reina reía alborozada. También esta mañana, ante la vista de los espesos nubarrones, me ha dicho: ¡qué suerte, Edith! Tendré una tormenta en la primera noche en el castillo de Kranz.
A la reina solo le gusta lo violento.
Pues aprenda usted de ella, querido duque.
Tal vez, pero me parece que no le gusta la violencia de usted, Edith.
Eso dice. Pero si yo fuera blanda y dócil, no me soportaría un minuto a su lado.
Lo cual quiere decir que a mí me soporta a duras penas, puesto que según usted, yo soy dócil y blando con ella.
Mi querido duque Félix, para su majestad es un mueble. Una cosa, conviene que se resigne usted a desempeñar ese papel.
Yo era amigo del rey, su esposo.
Tal vez por eso se muestra la reina indulgente con usted.
Me insulta usted sin cesar. ¿Usted se imagina que estoy celoso por ese otro sillón y ese otro cubierto enfrente de la reina?
¿Celoso? ¿De quién? ¿De qué? Decididamente es usted un majadero. ¿No sabe usted, señor duque de Wallenstein, qué fecha exacta es la de hoy? Hace 10 años, día a día, que su soberano, el rey Federico, fue asesinado en la mañana de su boda. Usted, Félix, fue testigo de su muerte. ¿A dónde se dirigían el rey y la reina con su escolta? A este mismo castillo de Kranz. Tiene usted mala memoria y conoce mal a su reina. Mire, mire ahí sobre el muro ese gran retrato del rey. Esta noche de ventisca anunciadora de tormenta, su majestad cenará aquí con el espectro del rey, en esta misma cámara que debió ser cámara nupcial. Y es de ese misterioso convidado del que usted se permite... Ay, no me haga reír. Pero ¿qué clase de hombre es usted que osa amar a la reina, desearla y tener celos del espectro del rey?
Y usted se pavonea de poder estar cerca de la reina.
Yo soy su dama lectora, su única confidente. No confunda mi cargo con el de un doméstico.
Ambos somos domésticos de la reina.
Pero la reina no siente simpatía por usted, Félix. Resígnese a admitirlo.
Bueno, franqueza por franqueza. A mí tampoco me es simpática la misión de espía que tiene usted aquí, pagada por la suegra de la reina, la señora archiduquesa.
Usted no sabe lo que dice. Usted vive amargado, señor conde, porque la reina no le descubre su rostro más que a mí.
Yo he visto el rostro de la reina.
¿Qué? ¿Qué dice?
Lo he visto. Fue en Walmart. Yo iba atravesando una galería. Oí el ruido de una puerta al cerrarse. Me oculté tras el pedestal de una estatua de Aquiles. Y vi el rostro de la reina. Ni usted ni nadie lo ha visto jamás. Su cara era tan hermosa que causaba temor. Bueno, confesar un crimen no me habría sido tan penoso.
Por lo menos ahora habrá un secreto entre usted y yo.
Si la reina llegara a saber que me escondí para ver su rostro, me mataría.
No usted, desde luego. Ella se encargaría de matarlo.
¡La reina!
Márchese usted, Félix, antes de que el aviso vuelva a sonar. Ya sabe que debe encontrarme aquí sola. ¡Salga, salga usted!
Yo vi a la reina, Edith. La reina es una muerta.
¡Márchese ya!
¿Está sola, Edith?
Sí, señora. Al primer aviso salió el duque Félix.
¿Por qué me miras tan arrugada?
Oh, estáis maravillosa, majestad. Con vuestro traje de ceremonia, vuestras condecoraciones y vuestras joyas. ¿Queréis, señora, que cierre el ventanal?
¿Cerrar las ventanas? ¿Encerrarse y renunciar a este magnífico espectáculo? Los árboles temen a la tormenta como un rebaño. Pues este es mi momento, Edith. Mío y de nadie más. Respiro.
Ay, Ave María Purísima. Señora, el rayo quiebra los árboles.
Mi árbol genealógico no le interesa al rayo. Es viejo y se destruirá a sí mismo. El rey Federico también amaba las tempestades. Y por lo mismo escogió esta encrucijada para levantar el castillo de Kranz. Esta encrucijada donde el cielo se vuelca en batallas y cañonazos.
¡Santo Dios mío!
¿Ves antiguas? ¿Tienes miedo? Yo nunca tengo miedo sino de la quietud. ¿No falta nada en la mesa?
No, nada, señora.
¿Sabes, Edith, por qué amo a la tormenta? Porque arrastra todas las etiquetas y ofende con su desorden el viejo ceremonial de los árboles y de los animales. La archiduquesa, mi suegra, es la etiqueta. Yo soy la tempestad. Por eso comprendo que me tema y me haga vigilar a distancia. Ya tú seguramente le escribirás que esta noche he cenado con el rey. Ahí lo tienes, Edith. Dentro de poco ese gran retrato del rey, de Federico, será el rey mismo sentado a nuestra mesa.
Señora, yo...
Tú, Eddie, vete a acostar. Si algo necesito, llamaré al sordomudo Tony.
La archiduquesa me reprendería si supiera
que yo... Tú estás a mis órdenes. Y mi etiqueta, la mía, exige que nadie, absolutamente nadie, entre en mi cámara esta noche.
Bien, señora. Me retiro.
Ya estamos solos, Federico. Ven. Ven, querido mío. Toma. Toma mi mano. Abandona esa dorada prisión del marco y ven conmigo a la mesa. Siéntate. Brindemos, ángel mío. ¿Verdad que es bien distinto esto a todo ese horrible ceremonial de nuestro matrimonio de hoy? Por fortuna, tomamos nuestro carruaje y aquí estamos. Ya no somos un rey y una reina. No, somos un marido y una mujer, locos el uno por el otro. ¿No oyes, amor mío, cómo la tormenta se ha disuelto en música? Es una música sin estrépitos ni alaridos. Ahora, Federico, que bebes tranquilamente, comes y te ríes. Ahora que no está aquí tu madre, la archiduquesa para prohibírmelo, te voy a echar las cartas. ¿Lo ves? Ya están en abanico. Uno, dos, tres. Un mal hombre. Hola, conde de Foge. Nunca dejas de aparecer cuando echo las cartas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La muerte. La muerte. Y sobre esta carta aparece otra vez el jovencito rubio que tanto nos intriga. ¿Quién será Federico?
¿Qué? ¿Eres tú, Federico?
No. No es el rey. Este hombre ha saltado por la ventana y parece que ha caído desmayado. ¡Vamos! ¡Levántese! Tiene usted un segundo para esconderse ahí bajo el dosel del lecho. ¿Qué espera para hacerlo?
Señora, señora.
¡Rápido! ¡Ahí bajo el lecho! Si hace cualquier movimiento ahí debajo, puede darse por muerto. Entra, Edith. ¿Qué pasa?
Señora, la policía de vuestra majestad que busca a un malhechor, a un asesino.
¿Ha matado a alguien?
No, no, señora. Quería matar. Quería mataros a vos.
Ajá. Se preparaba un atentado contra la reina. Y el conde de Foge no se ha molestado en venir, sino que envía a dar tiros por el jardín. ¿Y se sabe quién es ese criminal?
Es el autor de aquellos versos clandestinos que tuvisteis la debilidad de aprobar y de aprenderos de memoria, majestad.
¿El autor del poema Fin de la Realeza?
Sí, el mismo, majestad.
Bien, Eddie. Me encuentro, como ves, sana y salva. Y como ahora la policía vigila, vete a dormir y no vuelvas a molestarme.
Con vuestra venia, majestad.
Ya lo ha oído usted, señor. Ahora salga de debajo de ese lecho y venga aquí. Bien. Quédese ahí tendido si le place. Usted se llama Stanislas. Su apellido no me importa. Me basta con el seudónimo de Azrael, que puso al pie de su poemita El fin de la realeza. Stanislas no existe. Usted es Azrael, el ángel de la muerte.
Levante los ojos. ¿Ve ese retrato? Es el rey vestido ahí con un traje como el suyo. Entonces tenía 20 años. Sospecho que su enorme parecido con el rey tiene alguna relación con su presencia aquí. ¿Ve usted esta carta que tengo en mi mano? Cayó mi dedo sobre ella en el mismo momento en que usted caía aquí por esa ventana. Yo estaba celebrando el aniversario de la muerte del rey. Por eso grité su nombre cuando usted apareció. El rey, usted como conspirador lo sabe, fue asesinado en el carruaje cuando nos dirigíamos aquí al castillo de Kranz, después de la ceremonia de nuestra boda. Acérquese. No quiero que me hable. Le pido que se siente ahí, en el sillón del rey. Bien. Si lo invito a sentarse ahí, es porque he decidido tratarlo a usted de igual a igual. Pero no lo miraré como a un hombre. Usted, querido señor, es mi muerte. Es a mi muerte a quien he salvado. Es a mi muerte a quien he escondido. Entiéndalo bien. Tome un poco de vino. Mataron al rey porque quería edificar un teatro. Y a mí quieren matarme porque edifico castillos. A él y a mí nos apasionaba el culto del arte. Por lo mismo, yo ahora sueño con ser una tragedia. Desde que el rey murió, estoy muerta. Pero es muerta como el rey, como yo quiero y necesito estar. Ya era tiempo. Tídelo todo. ¡Rompa! ¡Era una tempestad! Usted es mi prisionero. Un prisionero libre. ¿Tiene usted un cuchillo? ¿Una pistola? Lo dejaré tenerlo. Le concedo un plazo de 3 días para prestarme el servicio que de usted espero. Si usted me perdonara, yo no lo habré de perdonar. ¡Aborrezco a los débiles! Y una cosa, solo tendrá usted contacto conmigo. A Edil le diré que es usted mi nuevo lector y que para introducirlo al castillo he ideado todo el novelesco asunto de esta noche. No podremos perder un solo día. Y en resumen, si usted no me mata, lo mataré yo. Ahora me serviré de este gong para llamar a alguien que solo acude a este sonido. ¿Lo ve? Es Tony, mi servidor sordomudo. Ven aquí, Tony. Mírame bien. Me levanto el velo para que puedas mirar los gestos de mi boca. El pobre muchacho se siente mal porque tiene hambre. ¿Le da miedo, Tony? Tranquilícese. Es de mi confianza y sabe leer en mis labios. Él lo acompañará, le dará de comer y también de vestir. Tony, llévate a este caballero por la puerta secreta. Secreta. Siga. Siga usted tras de Tony. No tenga temor. Coma usted y acuéstese. Recobre sus fuerzas. Hasta mañana.
¿Ya sabe usted lo que ocurre, Félix?
Sé que todo el castillo de Kranz está revuelto con lo sucedido anoche. Han encontrado al hombre.
Pásmese, Félix. El hombre está dentro del castillo.
¿Cómo es eso?
Ah, Una historia increíble, señor duque de Wallenstein. La propia reina fue quien lo hizo venir.
¿Que la reina ha hecho entrar en el castillo al anarquista de quien dicen que quería matarla?
Bah, pura comedia. La reina me juzga la peor lectora del mundo. Quería un lector, y sabía muy bien cuál.
¿Y quién es ese hombre, Edith?
Le reservo a usted varias sorpresas, Félix. Ese hombre es nada menos que el autor de aquel escandaloso poema que tanto nos elogió la propia reina.
¿Ese individuo que firma Azrael?
Él mismo. Los poetas son unos muertos de hambre que se ponen a las órdenes del que mejor les pague. La reina ha encontrado apasionante actuar a escondidas de todos. Solo usted, Félix, y yo compartimos el secreto.
¿Y su majestad piensa ponerme en presencia de ese individuo?
Exactamente, señor duque de Wallenstein. Sabrán ustedes además que mi nuevo lector es un joven estudiante, cuyo parecido con el rey es increíblemente asombroso. Tiene además el más bello título de todos. Es poeta.
Quiero manifestar a vuestra majestad que ya están listas las armas y preparados los blancos aquí mismo, como su majestad puede verlo.
Ah, muy bien. Pueden ustedes retirarse y cerrar bien la puerta. Que nadie venga aquí fuera de mi lector. A ver... Probaré con esta carabina.
Señora.
Oh, es usted, amigo mío. Acérquese, no tenga temor. Ya no haré un segundo disparo. No le extrañe verme con un arma. Me gusta tirar al blanco. ¿Es usted buen tirador?
No me tengo por malo.
Pruebe entonces. Tome usted mi carabina. Póngase aquí donde estaba yo. Mal sitio para los que bajan la escalera, si usted no tiene buena puntería. ¿Listo? Uh-huh. ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Lo felicito! Dio a usted en el blanco. Confío en que estará usted mejor de su rodilla, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Ha podido dormir en Kranz?
Sí, señora. He dormido bien y la rodilla no me duele.
Magnífico. Se duerme bien a los 20 años.
Tengo 30 años, señora.
Ah, 6 años nos separan. A su lado soy una anciana. ¿Ha cursado usted estudios?
He trabajado solo, o casi solo. No tenía medios para estudiar.
Sí. Únicamente la falta de medios obliga a trabajar. La primera vez que mi padre cazó un águila, no comprendía por qué el animal no tenía dos cabezas, como usted puede verlo ahí, en ese gran escudo que pende sobre el muro.
¿A qué viene esa reflexión, señora?
A que usted me hablaba mirando fijamente ese escudo. Pero bien, me gustaría que me leyera un poco, ya que lo he convertido en mi lector.
Estoy a sus órdenes, señora.
Siéntese aquí, a mi lado. Bien. Aquí tengo a la mano este libro. Hamlet. Tome y lea. Enunciando el nombre de los personajes y las acotaciones. Así comprobaré si es usted realmente un buen lector.
¿Desea alguna escena en particular?
Abre el libro en cualquier parte. Por cualquier pasaje se puede releer a Shakespeare.
Bien, señora. Escena cuarta. Hamlet. Sentaos. No os moveréis de aquí. No os iréis hasta que yo os haya presentado un espejo donde veáis lo más hondo de vuestra alma. La reina. ¿Qué pretendes? ¿Quieres matarme? ¡Socorro! ¡Socorro! Polonio, tras la cortina. ¡Socorro! Hamlet. ¿Qué es eso? ¿Un ratón? Hiere a Polonio a través de la cortina. ¡Muera el ratón!
¡Deténgase! No me gusta la sangre. Y Hamlet parece un príncipe de mi familia. Aquí hay otro libro. Tome.
¿Ese?
Sí, este. Lee usted con gran emoción a Shakespeare y supongo que lo hará mejor con su propio poema. Me lo sé de memoria, pero me gustaría oírselo al autor. Lea.
Lo escucho.
Señora, dijo el arzobispo, preciso será que os preparéis. La muerte llama a vuestra puerta.
Y entró la muerte tapándose la boca y la nariz, encaramada sobre altos suecos. Continué.
Encaramada sobre altos suecos, envuelta en nule negro. ¡Basta ya, señora! ¡Basta!
¿Cómo? ¿Arroja usted el libro? Va a transformarse en un cobarde.
¿Cobarde? ¿Me trata usted de cobarde porque no agarro esa pistola de la mesa y le disparo cobardemente por la espalda?
No lo olvide. Hemos hecho un pacto.
¿Qué pacto? ¡Dígamelo! Usted ha decidido, como lo decide todo, que yo soy su destino. No se atreve a suicidarse porque esto sería desprovisto de grandeza y quiere suprimirse valiéndose de mí. Pretende que yo comparta con usted la gloria de un crimen fatal y misterioso.
Usted vino a Kranz para matarme.
Y ni por un momento se preguntó usted si yo era un hombre, de dónde venía ni por qué venía. Usted solo piensa en usted.
¡Le prohíbo!
Y yo le prohíbo que me interrumpa. ¿La interrumpí yo anoche? ¿De dónde cree usted que salgo? Tenía yo 20 años. Venía de las montañas. Todo era ya puro. En su capital encontré la miseria, la mentira, el odio, la intriga. Y encontré hombres a quienes asqueaban tales vergüenzas y las achacaban a su reinado. ¿Y dónde estaba usted? En una nube. Allí vivía su sueño. Allí derrochaba fortunas, edificaba templos, se apartaba soberbiamente del espectáculo de nuestras desdichas. Le mataron a su rey. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Son los gajes de su oficio.
Está usted gritando y va a alborotar el castillo.
¡Que se alborote el castillo! ¡Que me ahorquen! ¡No me importa! ¡Que me ahorquen! ¡No ve que estoy enloquecido!
Aquí tiene esta pistola. Dispare. ¿He de repetirle mi orden? Bien. Si no me mata, lo mataré yo. ¿Lo ve? ¿Ve usted qué buena puntería tengo? Di exactamente en el blanco cercano a la escalera. Pero alguien viene. Pronto. Vuelva a leer a Shakespeare.
La reina. ¿Qué he hecho yo para que así me grites, príncipe Hamlet, con clamores de rayo?
Perdonadme, señora, pero estaba en el parque y oí gritos y un disparo. Temí que...
¿Cuándo dejarás de temer, Edith? ¿No ves que estoy disparando al blanco mientras mi gran lector sabía leerme a Shakespeare con un tono antes no escuchado? Vete a tu habitación. Ahí te quedarás hasta cuando yo lo ordene. Y ahora conviene que se esconda usted, Azrael. Voy a recibir aquí en la biblioteca una visita. Y me interesa que usted no pierda ni una palabra de cuanto se hable. Escóndase ahí, tras de esa cortina. Tony, que pase el señor conde de Fohen.
¿Señora?
Buenos días, señor conde de Fohen.
Señora, de parte de la archiduquesa tengo el honor de...
Ya lo sé. De manifestarme que mi ausencia de la ceremonia de hoy, en memoria del rey muerto, ha sido mal vista por las multitudes. La archiduquesa sabe, señor de Fohen, que la causa de mi destierro voluntario es precisamente mi dolor por la muerte de su hijo, el rey, mi esposo, y que mi modo de sentir el luto no consiste en desfilar en una carroza. Y bien, señor de Fohen, ¿terminó usted por atrapar a un sujeto que venía a matarme, según me han dicho?
Ya veo que mis agentes son indiscretos y han hablado. Oh,
no sé si sus agentes son indiscretos, pero sí sé que la señorita de Berg lo es y que le encanta ocuparse de lo que no le importa. ¿Y qué? ¿Le falló la batida?
Mis agentes no merecen los reproches de vuestra majestad. Consiguieron capturarlo.
¡Hola! ¡Qué emocionante! ¿Y qué clase de hombre era?
Joven. Una mala cabeza al servicio de grupos sediciosos de cuya secreta actividad os quejáis.
¿Y ¿Lo han interrogado?
Lo interrogué yo mismo.
¿Es un obrero?
Es un poeta.
¿Un poeta?
Autor de cierto poema subversivo. Lo confesó todo. Una cabeza fogosa, pero no muy firme. Me ha declarado el nombre de sus cómplices. Será una buena redada.
Señor de Fogen, es mi deber felicitarlo y darle las gracias por esa captura. Menos mal que no tuvo usted que venir a comprobar mi fallecimiento. Y bien, señor conde, transmita a la archiduquesa mi profundo agradecimiento a causa de sus desvelos por mi impopularidad.
Ruego a vuestra majestad, disculpe esta visita imprevista e inoportuna en este ambiente de meditación y de trabajo. ¿Puedo pedir a la reina noticias sobre la señorita Berg?
La señorita Edith no se encuentra bien. Permanece en sus habitaciones. Le diré que me preguntó usted por ella.
Rendidas gracias, majestad. Con vuestro permiso.
Hasta otro rato, señor conde. Ya puede usted salir de su escondite, Rael. Acérquese. Ya lo ha oído.
Es monstruoso. Me entregaré a la policía.
No sea absurdo. Fogen lo busca. Su visita tenía por objeto observarme y observar el castillo. Aunque he tomado mis precauciones para que no pueda hablar con Edith. Parece que sospecha lo bastante. Parece que soy yo quien debe buscar una solución.
Aquí soy un motivo de vergüenza.
Usted es una soledad frente a otra soledad. Eso es todo. Ahora comienza a anochecer. ¿Qué éramos nosotros anoche? Según usted mismo, una idea frente a una idea. ¿Y ahora? ¿Qué somos? Un hombre y una mujer. En Kranz no existe ya la reina. Usted la ha matado.
Señora.
Ha matado a la reina. Está en el lar. Mejor de lo que usted mismo se proponía hacerlo. Cuando yo era niña, me atormentaban preparándome para el trono. El rey Federico fue una gran sorpresa. Iba a convertirme en mujer. Iba a vivir. Y no fue así. En la víspera del milagro murió Federico. Entonces me enterré viva en mis castillos. Usted ha entrado por esa ventana en una noche de tormenta y ha trastornado mi hermoso equilibrio.
Señora, señora mía.
Stanislas.
Qué calma ahora después de la tormenta. La noche llega con un silencio extraordinario.
Como si estuviéramos lejos del mundo. Esta tranquilidad no me gustaba. Ahora me embriaga.
¿Enciendo el candelabro?
No, no. Quédate donde estás. No quiero nada. Solo quiero que la noche interrumpa su llegada. Quiero que el castillo siga fijo en este minuto en que vivimos ahora. Que permanezca así, así. Encantado. Te amo. Te amo, Stanislav.
No más de lo que yo puedo amar.
Lo demás no importa.
Ahora es cuando podría matarte para no perderte ya.
Reclina tu cabeza sobre mis rodillas. No me preguntes nada. Yo te guardaré esta noche y por la mañana. Tony te conducirá hasta mi antiguo pabellón de casa, a través de los montes. Después...
No habrá después.
Stanislav.
Escúchame, amor mío. He rogado a Dios que me oyera y me ha enviado un ángel. Has vivido una vida de apariencias y yo debo ayudarte. Me salvaste la vida y yo te salvo ahora. Un fantasma te aniquilaba, te impedía vivir. Yo he matado el fantasma, no he matado a la reina. Pero la reina debe salir de la sombra, gobernar y aceptar la carga del poder. Cambia de un golpe este modo de vivir. Vuelve a la capital, resplandece. Habla a la archiduquesa como una reina y no como una nuera. Aplasta, Fogen. Nombra a Wallenstein, jefe general. Apóyate en el ejército. Todos te obedecerán a tu recia y dura mano. A tu paso el pueblo se arrodillará. Quítate el velo. Muéstrate.
Nadie te tocará, te lo aseguro. Y yo contemplaré tu obra. Viviré en las montañas. Y cuando mi reina haya triunfado, ordenará que disparen un cañonazo. Y así llegará hasta mí la noticia de su triunfo. Y cuando la reina quiera llamarme, gritará como un águila. Y yo bajaré hasta las cumbres donde se alzan sus castillos. Yo no le ofrezco la felicidad que solo una palabra envilecida. Le ofrezco ser conmigo un águila de dos cabezas, como la que adorna sus armas. El águila que espera en sus castillos, edificados para ser sus nidos.
Majestad, vos con el rostro descubierto.
He prescindido del velo, Félix. No, no. No permanezca usted aquí en la puerta y escuche mis órdenes.
Decid, majestad.
Vuelvo a la corte. Saldremos de aquí mañana a la una. En Kranz solo quedará el personal del castillo. La señorita de Berg no seguirá a mi servicio. Pasará al de la archiduquesa. Tomará usted, Félix, el mando de las fuerzas. Mañana al mediodía formará usted mi caballería en el parque. Estará usted atento a esta ventana de la biblioteca. Y cuando yo aparezca en ella con el rostro descubierto, la música de la guardia tocará un himno. Así comenzará mi reinado. Confío en su devoción a mi persona y en su lealtad, duque Félix de Wallenstein.
Señora mía.
Gracias, Félix. Ahora puede usted retirarse. ¿Lo has oído, Stanislas? ¿Estás contento de tu discípula?
Amor mío, repite conmigo estas palabras. Dios mío.
Dios mío.
Recíbenos en el reino de tus enigmas.
Recíbenos en el reino de tus enigmas.
Libra a nuestro amor del contacto de las miradas de los hombres.
Libra a nuestro amor del contacto de las miradas de los hombres.
Desposémonos en el misterio del más arcano amor.
Desposémonos en el misterio del más arcano amor.
Todo lo que me cuentas de tu paseo de hoy es maravilloso.
Y mira mi cuello. Este medallón que cuelga de él saltaba como si quisiera estrangularme. Aquí dentro he guardado por años el más letal de los venenos. Un día pensaba, tendré que bebérmelo. Pues bien, esta mañana, al galope del caballo, parecía que el medallón envenenado me gritaba. ¡Ahora quieres vivir! ¡Ahora quieres vivir! Lo he dejado en mi habitación. Que se quede allí. Ya volveré a buscarlo cuando sea vieja y tú dejes de amarme. Y ahora dime, ¿por qué me odiabas?
Estaba obsesionado por ti. Eras mi idea fija. Y como no podía acercarme a ti, solo podía odiarte. Te estrangulaba en sueños. Compraba retratos tuyos y los rompía en mil pedazos. Yo escribía y escribía contra ti, sin pensar que en realidad era un modo de amarte. Yo no escribía, te escribía.
Yo también te enviaba cartas. Mi padre construía cometas y me dejaba enviar mensajes. Buscaba en el cielo a mi amado. Ahora voy a gobernar y tú serás mi fortaleza.
Ojalá fuera yo tan valeroso como tú.
Un águila de dos cabezas.
Un águila de dos cabezas.
Así, tu cabeza contra la mía. Y si una se corta, el águila muere.
Ahora te dejo, amor mío. Tienes que dar tus órdenes. Dime, ¿puedo esperarte en tu habitación?
Mi habitación en Kranz será siempre aquella en que te conocí. Sube la escalera y espérame. Venga aquí, duque Félix. Estoy sola.
Estoy a vuestras órdenes, majestad.
Señor duque, como jefe supremo de las fuerzas tendrá usted en el último relevo al señor de Fohen, quien quedará prisionero bajo mis órdenes. Nos precederá usted a la entrada en la capital. En la ciudadela pondrá en libertad a los presos políticos. Ese será el primer acto de mi reinado. Entraré en palacio a caballo, a cara descubierta y con uniforme de coronel. ¿De acuerdo?
Me ajustaré exactamente a las órdenes de vuestra majestad.
Ah, señor duque, no olvide que la tropa y la música deberán hallarse a mediodía a la ventana de la biblioteca. Cuando sus hombres estén enfilados en el patio, haga que toquen las trompetas. Así sabré que puedo mostrarme a mis soldados. La señorita de Berg... ¿Eh? ¿Qué pasa, Tony? ¿Por qué bajas tan apresurado? A ver, explícame con tus más elocuentes gestos. Bien, Tony. Vuelve rápido a su lado. Yo esperaré aquí. Señor de Wallenstein, Dios sabe dónde acabará el viaje que voy a emprender. Y para emprenderlo, debo cometer una acción tan cruel, tan contraria a la naturaleza, que toda mujer la miraría con horror. Será el precio del reino a que aspiro. Mi destino me mira ahora cara a cara. Y me adormece.
Señora.
No hable. No me despierte. Le ruego que no olvide nunca mis palabras, duque Félix. Y dé testimonio ante los hombres de que suceda lo que suceda. Yo lo he querido así. Está usted libre. Déjeme.
Aquí está tu medallón. Ciertamente, el veneno que guardabas en él cumple su cometido. Me considero desligado de mis promesas.
¡Cobarde! No. ¡Más que cobarde!
No lo he hecho por cobardía. De repente me di cuenta de que nada era posible entre nosotros, que debía dejarte libre y desaparecer en plena dicha. Amor mío.
¡No se me acerque!
¿Eres tú, amor mío? ¿Quién dice eso?
No me hable. Usted es un muerto y me causa asco.
¿Qué te causo asco? No me amas ahora.
¿Amarlo? Mis decisiones son tan rápidas como las suyas y va a oírme. ¿Qué suponía usted? Ya me fastidiaba verlo mezclado en los asuntos del reino. Y si, como lo imagino, el conde de Fogen lo espera a la puerta, es por orden mía. ¡Lo oye! Nada más que por orden mía.
¿Has podido jugar conmigo?
Y es usted tan imbécil que no se daba cuenta. Halagaba su vanidad de poeta. Me divertía haciendo la comedia. Primer acto. Quiere matar a la reina. Segundo acto. Se pretende convencer a la reina para que conserve su trono. Tercer acto. El héroe indiscreto se envenena tomando una cápsula mortal del medallón de la reina. Pues buena suerte. ¡Muérase!
Dios mío. Dios mío. Detener ya esta tortura.
Ha escapado usted de mi justicia prefiriendo la suya. Está bien. Pero no tenía por qué convertirme en su tribunal. ¿Qué me contesta? Se calla y baja la cabeza. Tenía yo razón al llamarle cobarde. Lo desprecio desde lo más hondo de mi alma y lo azoto con mi fusta como a un perro. ¡Así! ¡Así! Me llaman a esa ventana. No tendré la satisfacción de verlo morir. Ahora voy a subir volviéndole las espaldas para siempre.
Y como soy tan cobarde, te hiero por la espalda.
Sabía que tenías tu cuchillo de caza al cinto. Perdóname, niño mío. Tenía que volverte loco, obligarte a que me hirieras. Gracias, amor mío, por haberme hecho vivir el más bello instante de mi vida. Y gracias por hacerme morir. Te he amado. Aún tengo fuerzas para subir al ventanal. Mis soldados necesitan verme para que resuene en mi honor un himno de triunfo.
Amor, amor mío, ya no tengo fuerzas para seguirte.
Oh, ¿qué sucede? Oh, la reina se agarra vacilante al cortinaje. ¡Socorro! ¡Socorro! La reina ha rodado por las escaleras. ¡Socorro!
Azrael, ahora juntos para siempre.
Por la emisora HJCK El Mundo en Bogotá, les presentamos una versión radial de la obra de Jean Cocteau, El Águila de Dos Cabezas, en adaptación de Bernardo Romero Lozano. Dirección de Jaime John Hill.